Abrimos aquí una nueva edición de Sueño Pélvico, aunque sea viernes, y está aquí Juncal Altxugaray, que es especialista en suelo pélvico y en otras cuestiones. Hoy, Eguerdión.
Caixo, hoy.
Claro, si te has emocionado con Belandia,
es que,
¿no?,
después de lo del caldo con hielo...
Ah. Es que nos acabamos de ver por primera vez en persona.
Es verdad.
De...
Es muy emocionante esto, mm-hmm. Claro. Yo os conocía a todos sin cuerpo.
Eso es un poco. Sí.
Y ahora entiendes por qué no nos hemos sumado tanto a este rollo del suelo pélvico. Porque tiene muchos problemas esto, como empezar a preocuparse ahí por su suelo pélvico.
Es que hay mucho ambientazo los viernes aquí, ¿eh?
Claro, sí, claro. Y más que va a haber. Porque vamos a hablar del clítoris. Y además, ¿sí?, con doble vertiente, digamos, ¿no? La funcional y la evolutiva. Uh-huh. Digamos, que no va a ser todo jaja. O sí, ya veremos. Entiendo que todo bien y empezamos... Bueno, ¿todo bien en tu vida estos días?
Ah,
bien,
sí,
todo
sí,
bien, ¿no?
Bien, sí.
Perfecto.
Sí,
bueno,
sí.
Pues todo bien. Estamos todas bien y empezamos con la parte evolutiva, si te parece, de en qué momento el clítoris aparece en nuestros cuerpos.
Bueno, es lo que se piensa, ¿eh?
Lo
porque
que
estos
cree,
son
sí,
todo
claro.
Teorías y
viene
tal.
Viene de la navaja, ¿no?
¿Cómo?
La navaja, asoma del... ¿No? La navaja, el
animal. A veces
no
animal. Te pillo, llámame loca. A veces
el
no.
Animal, la navaja.
La navaja, el animal.
Pues que en algún momento...
El molusco
se adherió, ¿no? Y ahí es un poco donde empezó todo. Vale, pues ya está. Listo.
Por favor, que le quiten el micrófono. Silencio. El mismo que va a quitarle el móvil
al oyente,
por favor,
que le quite
el micrófono.
No,
a este señor.
No.
Porque ha habido un momento que he pensado, uno de los dos está teniendo un preictus o algo así, porque no le pesco.
No pillaba.
Dale tú. No, yo tampoco, por eso digo, yo estoy más acostumbrada a vivirle.
No, pues la historia es que hace un montón de millones de años los homínidos éramos cuadrúpedos, uh-huh, ¿no? Entonces era como súper fácil la procreación porque, bueno, empezaban a utilizar las manos y mientras la hembra, por ejemplo, estaba partiendo avellanas tranquilamente, uh-huh, con todos sus atributos sexuales, que en aquel momento tenían... Pues ahí la vulva toda carnosa al aire.
Sí, digamos que la postura a cuatro patas,
claro,
del cuadrúpedo pues ofrece más y permite mayor facilidad y menos conversación o menos necesidad de conversación.
Pues conversación ninguna.
Eso es.
Ni permiso ni nada.
Eso es.
Llegaba el macho, veía que la hembra estaba fértil porque tenía ahí todos los labios vulvares,
digamos.
Entiéndase. Ahí, pues eso, rosados, carnosos, maravilla. Entonces llegaba el macho, inoculaba... ¿No?
Y se producía el efecto tobogán, que dices
claro,
tú, ¿no?
Claro, eso es. Y entonces, eso es. El semen del macho viajaba como por un tobogán hasta el útero y era como súper fácil la concepción. Pero, claro, esto es más largo, ¿vale? Porque pasaron una serie de cambios en el mundo. La historia es muy guay, pero vamos a resumirlo.
Sí, en realidad hacemos cosas en 10 minutos y
eso
hay que
es.
Resumir.
Pero llega las primeras homínidas bípedas que se ponían de pie, que ahora contamos la historia de cuando encontraron el... esa osamenta, ¿no? De esa primera homínida bípeda. Y claro, de pie, pues ya no era tan fácil. Primero, porque estaba escondida la vulva. Segundo, porque... Ostras, había que
interactuar un poco más, ¿no?
Claro, había que entablar contacto visual. Y para las hembras cuadrúpedas, pues placer ninguno. Pero para las bípedas, pues algo había que darles para que desearan mantener ese coito con el macho homínido. Entonces, la naturaleza, que es muy sabia... Evolutivamente dijo, pues vamos a ofrecer a estas hembras un órgano que dé mogollón de placer. Y entonces dota a la hembra bípeda de un clítoris, que por un lado hace desear a la hembra ese placer, con lo cual le mola el rollo y dice, qué bien, yo me siento preparada, voy a recibir a ese macho que me gusta. Claro, esto ya empieza
pasados
a ser
un poco
ya...
los años, ¿no? Pasados
claro,
los años.
Claro,
¿no?
Sí, estamos hablando de millones de años de evolución.
Y esto permite la evolución, que no era tan fácil en otros tiempos,
claro,
que había que procrear para que la especie se mantuviera, que había mucho animal y las circunstancias eran muy duras y se morirían muchísimos,
claro,
durante el parto, ¿no?
Sí, sí, y durante los propios embarazos y todo. Eso por un lado. Y luego por otro lado, claro, había que dejar a la hembra bípeda un poco aturdida un rato para que ese semen, que ya no tenía ese efecto tobogán, se quedara un poco dentro de la... de la vagina de la hembra, porque si se ponía de pie se caía. Y entonces el clítoris lo que hace es que con ese primer orgasmo en la evolución humana hace que la vagina empiece a tener contracciones, con lo cual el semen se mete como hacia adentro y por otro lado deja a la hembra un poco así aturdida, a veces incluso abrazada al macho, que se quede dentro un rato como ¡ay! qué guay esto, y entonces se perpetúa la especie humana.
Bueno, pues esta es la parte de los inicios de Stavelandia, pensando, hay que cambiar un poco todo lo que he creído hasta ahora. Pues
lo deja, me ha hecho gracia el rollo del que el clítoris dejaba todo en función a que ella consiga, a que el macho consiga que ella eyacule, ¿no? Es una cosa ahí de, como ya eran de pie, ya requiere de un poco de arte. Ya no puedes, ya no va a ser todo tobogán aquí. Tienes que hacer un poco lo tuyo. No voy a estar yo abrazándote aquí si no ha habido fuegos artificiales.
Eso es.
Y quieres hacer un viaje a ese momento en el que, bueno, pues se descubre la osamenta, como decías tú, de Lucy, y el porqué del nombre, porque esta canción era la que sonaba en la radio.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you,
Bueno, sonaban los Beatles cuando se produce este descubrimiento, ¿no? De un cuerpo, sí, en el que sí, empiezan sí a ver la pelvis y notan esos cambios, ¿no?
De repente descubren eso, que la pelvis ya no es tan alargada, ya no se parece tanto a la de los primates, y la pelvis se asemeja muchísimo a la pelvis humana que conocemos hoy por hoy. Y dicen, oh, la primera homínida bípeda. El primer esqueleto de Australopithecus afarensis, y estaba sonando esta canción en la radio. Eran los primeros 70s, estaban ahí en Etiopía excavando, un grupo de británicos, suena esta canción y entonces le
pusieron el nombre, ¿no? Lucy.
Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers.
Un temazo que sonaba en la radio en un momento de un descubrimiento importantísimo, porque claro, saber en qué momento se han ido produciendo los cambios cuando hablamos de miles de años hacia atrás en nuestra historia no es fácil. No sé si es así de difícil también fechar en qué momento se produjo el primer orgasmo, o más o menos ya por tener clítoris se produjeron esos cambios, que hablan también del sexo cara a cara mayoritariamente, ¿no? Que fue también un cambio importante, ¿no? De mirarse no sé si a los ojos en plan romántico, pero sí otras posturas también, ¿no?
Sí, sí, y empiezan los primeros afectos, y más o menos se data eso, más o menos de hace 3-4 millones de años, que es cuando encuentran estos primeros, bueno, que cuando vivieron estos primeros Australopithecus afarensis. Y sí, claro, ahí empiezan los afectos, empieza el placer, empiezan los primeros orgasmos. Empiezan un montón de cosas, empieza a cambiar también la sociedad en aquel momento.
Sí. Y empiezan los descubrimientos, porque bueno, habrá quien le haya costado más o menos localizar ese punto, y a veces pensamos que es justo ese pequeño punto que tenemos las mujeres, pero el órgano es más grande, ¿no? Digamos que es más interior, ¿no? Y lleno de nervios y de sensibilidad y de posibilidades de orgasmo, orgásmicas y más cosas. No solo es el orgasmo lo que se consigue, ¿verdad?
Eso es. En medicina antigua se piensa que el clítoris es solamente el botoncito que vemos, y de hecho hoy por hoy se sigue pensando, mucha gente sigue pensando que es lo que vemos por fuera, que es solamente ese capuchón y ese glande del clítoris, pero el clítoris es mucho más. He traído un clítoris aquí de ganchillo.
¿Un clítoris de ganchillo?
Sí, bueno.
Ah, vale. Joder, qué susto.
Que va a venir bien, no descartes que te lo regalen.
No, pues justo
hemos visto para que lo veáis.
Pues justo hoy se lo han estirpado a una amiga y...
No. Cállate. Parece un pollito, parece un polluelo.
Parece un pingüino, ¿no?
Sí, parece un pingüinito o un polluelo.
Lo que se ve solamente es esto, es el glande con el capuchón, que normalmente... Ninguna lo sabemos porque nos miramos muy poco, pero todas tenemos un capuchón del clítoris.
Habría que vivir con un espejo más cerca, ¿no?
Eso es. Entonces se retira el capuchón y aparece el glande del clítoris. Esto podéis hacerlo, la prueba en casa. Es muy guay porque asoma la cabecita ahí.
Y más allá del placer...
Es efectivamente como un pingüino.
Es como un pingüino.
En este caso es de varios tonos rosas, igual, pues bueno, las tonalidades no son reales, pero nunca había visto yo un clítoris hecho a ganchillo, y ha sido una experiencia porque, Juncal, es esto, me está cambiando la vida.
Una caja de sorpresas.
Caja de sorpresas. Tenemos poquitos minutos, pero sí me gustaría hablar también de, más allá del placer, como dices, o de los orgasmos, ¿en qué cambia nuestra vida? ¿O qué es lo que hace que, bueno, pues que sea diferente tener o no tener? ¿O cómo...?
Claro,
¿en qué incide?
Claro, aparte de dar muchísimo placer, que lo que os digo, a nivel evolutivo tiene esa importancia, porque las hembras, las mujeres necesitamos desear también tener esa relación sexual con penetración. Cuando hay una penetración, como ahora también, eso, como hace varios millones de años no pasaba, pero ahora sí, para proteger a la uretra de esa percusión todo el rato, del mete-saca, a decir, pues el clítoris, cuando está erecto, lo que hace es como de cojincito, y entonces protege a la uretra, y por eso, en principio, no hay tantas infecciones de orina, ni tantas lesiones de uretra, y todo eso.
La naturaleza es sabia, pero muy sabia, ¿no?
En la cumbre. Sí, sí. La naturaleza es muy sabia. Y luego lo que os comentaba, que ese orgasmo dota a la vagina de ese movimiento así como espasmódico, que hace que, bueno, a nivel biológico, evolutivo y demás, pues podamos...
Facilita también el quedarte embarazada, ¿no? En principio, ¿no? Para quienes tengan. Sí. O sea, que un orgasmo siempre alegra la vida, seas hombre o mujer, ¿no?
Así que... Pero sobre todo, su función es el placer.
Bueno, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero no hay tiempo. Pero sí me gustaría preguntar, últimamente he vuelto a oír una cuestión que me parece un poquito peculiar, pero bueno, habrá quien se esté haciendo intervenciones de rejuvenecimiento vaginal, que no sé si hace falta o no. Yo diría que no, salvo que médicamente lo recomienden. Pero ¿se toca el clítoris en algún caso?
El problema es que tiene tantísimas terminaciones nerviosas y está tan poco estudiado el clítoris, porque se ha borrado sistemáticamente de todos los atlas de anatomía y fisiología, que muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces se pierde muchísima sensibilidad en muchos tratamientos estos de rejuvenecimiento vaginal, vaginoplastia, la bioplastia, etcétera, porque no tienen en cuenta todas esas terminaciones nerviosas. Entonces perdemos placer.
Sí, la verdad, y nos arriesgamos un poco absurdamente por una cuestión básicamente estética. No hablo de aquellas personas que necesiten hacérselo porque médicamente necesiten una variación. Pero bueno, hacerse un rejuvenecimiento radical en la cara ya me parece, bueno, pues que hay que pensárselo dos veces y ver si realmente hace falta hacérselo ya en la vagina. Me parece un poco ya como demasiado descabellado, pero bueno.
Oye, me he quedado con lo de que, como se descubrió en los 70, se llama Lucy porque sonaba Lucy in the Sky with Dynamo, pues menos mal que no lo descubrieron en el 2000, porque se hubiera llamado Salomé.
Salomé, ¿no? Sí. O Maluma, ¿no? Eso... Que en función un poco de lo que hubiera, de la radio de tu, ¿no?
El perreo, bueno, ahí está.
Isaro podía haber sido Isaro, también, ¿no? Isaro, Bunny, por ejemplo. No, mejor Isaro en todo caso. Un Calal Sugaray, que hemos aprendido mucho, como siempre, así que gracias y, pues bueno, gracias también a ti, Belandia. Que...
No, a mí no.
A ti no, bueno, pues gracias a casi todos y a casi todas. Volvemos el lunes a partir de las 11. Cuidaos mucho y disfrutad del fin de semana. Adiós.